Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en la organización territorial de España, que es bastante más compleja de lo que parece, ¿verdad?
Sí, sí, totalmente. Hablamos de un país muy diverso, no solo en paisajes, con la península, las islas.
Baleares, Canarias.
Ceuta, Melilla.
Exacto. Sino también en cómo se organiza por dentro. Y esa organización tiene mucho que ver con la historia, claro.
Una historia que, bueno, marcó mucho el aislamiento y luego un cambio radical con la democracia y la entrada en Europa, ¿no? En el 86.
Efectivamente. Ese fue un punto de inflexión. Pero claro, esa modernización se hizo sobre unas bases, unas capas históricas muy, muy profundas.
Pues vamos a ver cómo funciona esa estructura hoy. Y sobre todo, ¿por qué es así?
Pues sí. Mira, la clave yo creo que está en una tensión histórica. Casi permanente, ¿eh?
¿Tensión entre qué? Entre un poder central que casi siempre ha estado en Madrid y luego, pues, las ganas de autogobierno de distintos territorios.
Ah, claro. Los fueros antiguos, los regionalismos.
Eso es. Piensa en toda la historia. Las provincias romanas, las coras de Al-Ándalus, los reinos medievales.
Uf, un montón de modelos distintos.
Muchísimos. Y fíjate, incluso después de los reyes católicos y el centralismo de los borbones que quitaron fueros con los decretos de Nueva Planta.
Aunque Navarra y País Vasco mantuvieron los suyos, ¿no?
Sí, sí, esos derechos históricos se mantuvieron ahí. Pero bueno, a lo que iba. La división provincial de Javier de Burgos de 1833 todavía resuena hoy. Esas 49 provincias son una base que sigue ahí.
Es increíble. Y hubo intentos federales en la Primera República, autonomistas en la Segunda, pero todo eso se cortó.
Se cortó, sí. Y el franquismo impuso un centralismo muy fuerte.
Entonces, ¿cómo se pasa de eso al sistema actual? Porque parece un giro total.
Pues el gran cambio viene con la Constitución del 78. Es la que diseña esto que llamamos el Estado de las Autonomías.
Que intenta hacer compatibles dos cosas que parecen un poco opuestas, ¿no?
Exacto. Por un lado, dice la indisoluble unidad de la nación española, pero a la vez reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. Es un equilibrio delicado, sí.
Vale. ¿Y en la práctica cómo se organiza eso hoy? ¿Niveles?
Pues básicamente tres niveles. El más básico, el municipio, con su ayuntamiento.
Ajá.
Luego la provincia, que agrupa municipios. Hay 50 y suelen tener diputaciones, aunque hay excepciones.
Vale.
Y encima la comunidad autónoma.
17.
17.
Que se forman por provincias juntas o islas.
Eso es. O territorios que tenían ya una identidad histórica reconocida. Y estas tienen bastante autogobierno, ¿eh? Pueden hacer leyes y todo.
Y Ceuta y Melilla, que son ciudades autónomas. Un caso aparte.
Desde el 95, sí. Tienen su propio estatuto.
Entendido. Pero creo que no todas las comunidades se formaron igual de rápido ni con el mismo poder al principio, ¿verdad?
Correcto, no. Hubo como dos caminos después de la Constitución. La vía rápida que se pensó para las llamadas históricas, País Vasco, Cataluña, Galicia.
¿Mm?
Y también Andalucía.
¿Y eso qué significaba?
Pues que consiguieron el máximo de competencias, el llamado techo competencial, muy rápido, casi desde el principio.
¿Y las demás?
Una tiene su Estatuto de Autonomía, que es como su ley fundamental, aprobada por las Cortes en Madrid. Ahí se dice qué instituciones tiene y qué puede gestionar.
O sea que el punto de partida no fue el mismo para todas.
No exactamente. El Estado, el gobierno central, se queda con cosas exclusivas. Defensa, relaciones internacionales, comercio exterior.
Lo gordo, digamos.
Sí. Y las comunidades autónomas gestionan mucho del día a día. Sanidad, educación, servicios sociales, ordenar el territorio. A veces solas, a veces de forma compartida con el Estado.
¿Y la financiación? Eso siempre es un tema.
Uf, y tanto. Hay un sistema general, el régimen común, y luego los regímenes forales de Navarra y País Vasco, que es diferente. Tienen mucha autonomía para recaudar sus impuestos.
Vale, tenemos la foto de la estructura, pero se habla mucho de desequilibrios territoriales. ¿Este modelo ha conseguido que España sea un país más igualitario por dentro?
Pues mira, esa es la gran cuestión pendiente, yo diría. Porque la Constitución habla de solidaridad entre territorios. Y se han aplicado políticas para eso.
¿Pero?
Pero las diferencias siguen ahí. Y son importantes. Vienen de la historia, sí, pero también de la economía actual. ¿Dónde está la industria? ¿Dónde el turismo? ¿El problema del envejecimiento?
Que afecta más a unas zonas que a otras, claro.
Muchísimo más. El interior y el noroeste están muy envejecidos, mientras que Madrid o la costa mediterránea son más dinámicas. Eso se ve en todo, en el PIB por habitante, en la renta, en las oportunidades. El mapa de España tiene contrastes muy fuertes.
¿Y se hace algo para corregirlo? ¿Hay herramientas?
Sí, sí, mecanismos hay. A nivel nacional, los fondos de compensación interterritorial, aunque quizás con menos peso ahora. Pero sobre todo la clave ha sido Europa, desde que entramos en el 86.
Ah, los fondos europeos.
Exacto. El FEDER, que es para infraestructuras, para desarrollo regional, carreteras, tecnología, ese tipo de cosas. Y el Fondo Social Europeo, que se centra más en las personas, empleo, formación, han sido vitales, de verdad.
Aunque imagino que eso también cambia, ¿no? La cantidad de dinero, ¿para qué se da?
Claro, va cambiando según evoluciona la Unión Europea y la situación de España dentro de ella. Ya no recibimos tanto como antes, lógicamente.
Entendido. Entonces, resumiendo, la organización de España es como un mosaico, ¿no? Resultado de la historia, de esas tensiones centro-periferia y de un diseño constitucional que busca ese equilibrio complicado entre unidad y autonomía.
Sí, y con un esfuerzo continuo por reducir esas desigualdades internas con dinero español y sobre todo europeo.
Un modelo complejo y que sigue vivo.
Efectivamente. No es algo cerrado. El debate sobre cómo repartir el poder, las competencias, el dinero, sigue muy, muy presente.
Pues ahí dejamos una reflexión para quien nos escucha. En este mundo globalizado, con retos como el cambio climático o las crisis económicas que nos afectan a todos en Europa, ¿cómo va a evolucionar ese equilibrio aquí dentro, entre el Estado y las autonomías? ¿Y podrán esas políticas de cohesión cerrar por fin esas brechas, esas diferencias entre territorios que todavía vemos? Ahí queda la pregunta,